Absolutamente.
Imagino que debes haber tramitado eso con Axel Kicillof y contame más o menos cómo lo van encarando.
Bueno, ahora en este momento estoy esperando a los secretarios que va a tener una reunión. Nosotros ya la semana pasada le hicimos una presentación, lo estuve hablando con el ministro Costa, lo estuve hablando con Carlos Bianco, el jefe de gabinete del gobernador Kicillof, también con Teresa García, la ministra de Gobierno, y te diría que principalmente, a ver, ya en el día de ayer, en el día viernes y en el día de ayer, tanto decreto presidencial como decreto de gobernación, lo que establecieron es en el artículo 1 del último decreto que todos los comercios son susceptibles de ser habilitados con un protocolo de desinfección y demás que se estará publicando en las siguientes horas. Pero después los municipios tenemos que llevar una propuesta para ver cuáles de esos comercios, o sea, todos los comercios son susceptibles de ser habilitados. Ahora, cada municipio le va a llevar una propuesta a la gobernación para que esos comercios sean eficazmente habilitados. Y para eso hay que explicar fundamentalmente las capacidades de control que el Estado tenga. Nosotros principalmente a lo que vamos a apuntar es, la realidad es que Pinamar tiene una cantidad de comercios abiertos durante el verano y otra durante el invierno. Así que en invierno es una cantidad que podemos administrar naturalmente con los recursos que tenemos. Pero sí te diría que la rama que más nos preocupa reactivar es la construcción, que es la principal industria que dinamiza enormemente nuestra industria durante el año. Así que si te tuviera que sintetizar es eso. Después, obviamente, odontólogo, todo eso ya está en el decreto del presidente. La pesca en Taurín.
Había leído lo que vos habías... en realidad te escuché en un video de Instagram, creo que era. Sí. Construcción, profesiones liberales, mercerías... Exacto. Agencias de cobro, venta de leña, forrajería, lavaderos, actividades deportivas y por sobre todo la pesca al aire libre. Era más o menos eso.
Exactamente, Marcela, es exactamente eso. Lo que sí te diría estratégicamente es, sacás construcción, todo el resto de las actividades comerciales, si no hay nadie que genere riqueza, si no hay trabajo... es muy difícil que la gente pueda consumir todo el resto de las cosas. Por ende, para nosotros es muy estratégico el tema de la construcción, porque es el que inyecta riqueza en la ciudad. Después
la construcción toda la vida fue para reactivar toda la vida. Es el secreto de la construcción, por eso tanta obra pública, ¿no? Es real.
Absolutamente. Bueno, y eso es algo que también se está trabajando con el gobierno nacional, por suerte.
¿Recibiste colaboración del gobierno nacional y del gobierno provincial?
Estamos trabajando con el gobierno nacional, hablé la semana pasada con el ministro Catopodis por la presentación de obra pública. Y en esto me quiero adelantar una agenda, Marcela, lo cual es de sentido común, pero bueno, hay que explicarlo a veces. Sí. No necesariamente se van a presentar obras que sean necesarias para la ciudad, en términos de obra para la ciudad. Sí. El ministro a lo que nos invita es a que presentemos obras que generen mucha mano de obra.
Claro.
Hay obras que son necesarias para la ciudad, pero no necesariamente generan mucha mano de obra. Hay cosas que son técnicas, que implican tecnología, que implican máquinas, y obviamente lo que se va a priorizar ahora es hacer, por decirte, che, se ponen a hacer veredas. Bueno, la vereda genera mucha mano de obra. O se ponen a hacer bicisenda. Bueno, la bicisenda genera mucha mano de obra. Ahora, capaz hacer un pluvial es una máquina y dos obreros, y capaz lleva la misma cantidad de plata que generar 25 puestos de trabajo, por decirlo.
Claramente lo que se busca es asociar la obra pública con la actividad de la gente para que perciba un dinero, ¿no? Me parece que claramente está ahí.
Por eso me adelanto a la agenda antes de, digamos, porque después alguien te podrá decir, Martín, ¿por qué se pusieron a hacer tal cosa en este momento? Queda recolgado. Bueno, puede que parezca colgado. El criterio del gobierno nacional, que es un criterio al que adhiero, es que el manguito que se invierta sea un manguito que genere la mayor cantidad de mano de obra posible.
Exacto.
Así de simple.
Y en cuanto a la seguridad de la gente que trabaja en construcción, ¿cómo se va a hacer con el distanciamiento obligatorio? ¿Van a tener que trabajar a una determinada cantidad de metros? ¿Cómo se hace?
Bueno, en primer lugar lo que se establece es un protocolo de desinfección y de responsable técnico de seguridad e higiene. Eso el arquitecto de la obra es el principal responsable, por ende después hay un protocolo exiguo en donde, a ver, en primer lugar, hay un montón de gente que quiere volver a la construcción, pero creo que cuando vean el protocolo de seguimiento de las obligaciones, alguno lo va a pensar, porque son responsabilidades y el responsable técnico es el arquitecto de la obra, finalmente. Claro. Nosotros lo fiscalizaremos, pero en última instancia el responsable técnico va a ser el arquitecto de la obra. Dicho esto, sí, es por supuesto, con medidas de desinfección permanentes ahí en el lugar, con máscaras de protección, hay que cuidar la distancia prudencial, que es de 1.5 o 2 metros en la medida de las circunstancias, pero la construcción, nos mencionaban las infectólogas y las epidemiólogas de nuestro equipo, es una de las actividades que menos problemas debería traer, porque es una actividad al aire libre, y al aire libre disminuye la carga viral del virus, por ende no es tan traumático como restablecer un mega comercio a puerta cerrada, digamos, es mucho menos grave la construcción, a ver, como las actividades al aire libre en general, ¿no? La actividad deportiva individual al aire libre no es un problema epidemiológico, el problema es si se ponen a jugar a la pelota o empiezan a jugar al rugby, por decirte, o el grupo de running. Ahora, si individualmente uno salía a correr, no hay un riesgo. Y en ese sentido creo que el principal logro de la cuarentena, además del achatamiento de la curva, el principal logro es que creo que los argentinos hoy somos muy conscientes de que el coronavirus es de verdad, que hay hábitos que tenemos que cambiar y que no podemos bajar la guardia. Creo que ese es el segundo gran logro de la cuarentena, porque en general, como sociedad, nos cuesta el respeto a las normas. Incluso te acordás que antes de la cuarentena estaba esta cosa de no, que es un mito, que no sé qué, que es coronavirus, eso es mentira, pasa en otros países. Bueno, vimos que
igual creo que hemos demostrado los argentinos que, más allá de no ser orientales, nos hemos portado con cierto aire marcial, ¿no? Digo, totalmente. Me parece que fuimos muy 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 organizados, más allá de que hay un loco o dos locos que andan dando vuelta. Y ahí va mi pregunta, que suena horrible, ¿no? Porque uno que ama las libertades decía, bueno, ¿cómo controlás que dentro de tu población, ¿no? No ingrese cuando se haga la cuarentena administrada algún trastornado de este tipo que, viste, tiene cero responsabilidad y tenía fiebre, como el tipo que organizó una fiesta hace 3 días en Berazategui y contagia a medio Pinamar? ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se hace? ¿No? Porque realmente es un tema.
Bueno, son cosas de a dos, ¿no? Porque el que fue a una fiesta, también hubo gente que, si no está infectada, tomó la decisión de ir a una fiesta, ¿no? Sí. Así que te diría, Marcela, que en general, uno esté infectado o no esté infectado, el problema es si te quiere venir a abrazar ahora, y vos lo dejaste que te abrace ahora, o que te toque el hombro, o que te toque el codo, o que te toque la cara, o que te hable de cerca. Por infectado que estés, si vos respetás la distancia prudencial y tenés el hábito de la desinfección, que es un hábito que tenemos que incorporar todos, y cuando llegaste a tu casa, la ropa la pusiste entera a lavar, te pegaste una ducha. Por eso, a ver, hablamos de la circulación mínima, porque cada vez que uno vuelve a su casa tiene que hacer eso, ¿no? Yo lo padezco, entre comillas, pues al estar trabajando todo el tiempo vuelvo a casa y tengo que hacer eso, tengo un bebé recién nacido, la tengo a Caro. Ahora, si uno hace eso, el riesgo es mínimo. Por eso, yo también coincido con vos, me considero un liberal en lo político, amo las libertades individuales, creo enormemente y tengo una fe en la ciudadanía, en la inteligencia de los ciudadanos, de la sociedad.